El día de hoy es 25 de febrero del 2003 en la ciudad de El Paso, Texas, entrevistando al señor Rodolfo Aranda para el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla. Buenas tardes, señor Aranda. Primero que nada, le agradezco el tiempo y la disposición que tiene para con la Universidad de Texas en El Paso de compartir sus experiencias como bracero. Para empezar la entrevista, quisiera que me preguntara, que me platicara un poco de lo que fue su niñez, sus papás, a qué se dedican sus papás, sus hermanos, si tuvo usted algunos estudios, a qué edad empezó a trabajar, dónde y cuándo nació.
Bueno, pues yo nací en el municipio de Gran Morelos, en un ranchito que está cerca ahí del municipio, Gran Morelos, Chihuahua. La ocupación de mis padres pues fue agricultura. Después de ellos ya yo también fui agricultor, como de la edad de unos 12 años ya era yo, como igual que un campesino trabajando en la labor en el campo. Y esa fue la ocupación que teníamos nosotros de cuando estábamos niños, de la agricultura, el campo. Y de ahí fue cuando ya crecimos a la edad de que tenía como unos 20 años, fue cuando conocí a la exposición esta de los braceros en el municipio. Nos mandaron unos avisos que había contratación en Chihuahua, y nos mandaban unos números, y ya sobre esos números veníamos al municipio y nos mandaban a Chihuahua a contratarnos. Y ahí nos contrataban, durábamos 2-3 días para contratarnos y ya venirnos aquí a Ciudad Juárez. Nos traían en el tren carguero, carro de ferrocarril. De ahí de Juárez nos pasaban y ahí nos recogían ya aquí en Estados Unidos, ya en camiones, como camiones urbanos. Nos llevaban al campo de contratación que era Río Vista. Y ahí ya no estábamos hasta que venían los patrones a solicitarnos como trabajo de unos de saige, de betabel, otros de pule, de algodón, otros pizca limpia, y así ya nos recogían los patrones y nos llevaban a los ranchos a trabajar. Y allí nos proporcionaban, pues, en qué hacer comida. Teníamos estufas de gas y unas casitas ahí que tenían toda la comodidad. Sí vivíamos cómodos, porque sí nos daban en qué dormir. Y al pueblo nos llevaban allá cada 8 días, nomás a traer la provisión, la comida. Y diversiones casi, pues, y ni salíamos a diversiones. Puro trabajar, de que amanecía hasta que oscurecía. Entonces era el trabajo que hacíamos nosotros cuando ya empezamos a... porque fuimos contratados algunas veces. ¿Quiere que le diga las partes donde yo estuve trabajando?
Sí, primero que quisiera que me dijera, ¿qué le motivó contratarse como bracero? ¿Por qué decidió ser bracero?
Por la situación de que allá esos años ya empezaban a ser un poco estériles de en cuestión de la agricultura, no surtía ya efecto eso, porque empezaron las crisis de las lluvias y ya no levantábamos casi cosecha, y fue la misión que teníamos ya de venirnos para acá, a ver si hacíamos otra clase de vida, y por eso fue lo que nos vinimos a trabajar acá de bracero, porque allá no crea, no había mucho de qué vivir. Pues el trabajo de nosotros era la pura agricultura, no agarrábamos un 5 en algún otro trabajo, no había fuentes de trabajo en ninguna forma, nada más que la pura agricultura. De eso era lo que sobrevivíamos. Pues ahí criábamos animalitos de todas clases para poder sobrevivir, pero era poco dura la situación, no, muy dura. Y por eso fue Para nosotros fue muy buena la contratación porque nos alivianábamos mucho. Veníamos, trabajábamos todo septiembre, octubre, y ya cumplíamos el contrato en noviembre por ahí, nos regresábamos, íbamos otra vez a hacer la lucha de sembrar allá y nos iba mal y nos regresábamos otra vez de contratado. Y ya le digo, eso era lo que veníamos nosotros a representar aquí, el trabajo pues de las mismas maquinarias que traen ahora. Pero aprendimos a muchas clases de trabajo aquí también, de maquinaria. Fuimos tractoristas también. Cultivamos el algodón. Bueno, pues todo el trabajo, lo que es de siembra, de barbechos, de bares, siembras y todo hacíamos aquí. Pero ya le digo, la venida de allá fue porque también allá la situación estaba un poquito dura en las partes de allá.
¿Y usted se vino solo o se vino con algún hermano o algún conocido de por allá?
Cuando me vine pues casi todo el tiempo que venía, nunca venía solo, venía con compañeros de allí mismo, del mismo rancho. Braceros, todos los que venían conmigo, venía con unos hermanos míos, venía con cuñados, con amigos, parientes, allí tíos y todos nos veníamos para acá. Casi todo lo que vivíamos ahí en los ranchos, nos veníamos toda la gente para acá. Y veníamos acompañados, a veces aquí nos tocaba todos juntos, como a veces nos tocaba nada más. A mí me tocó solo. Muchas veces me tocó solo que me cortaban ahí en el revista de las amistades que traíamos. Y me tocaba ir a trabajar en otra parte a mí solo. Aquí en Lincoln, ahí estuve en la manzana, estuve trabajando también, piscando manzana, arreglando los árboles y todo, pues también me la pasé toda una temporada trabajando, porque eran largas las temporadas que pasábamos aquí. Nos contratábamos en septiembre y le dábamos vuelta al año, duraba, cada contratación era un año que me pasaba aquí, trabajando. Aquí en el Valle me contraté un año en septiembre y también duré toda esa temporada, hasta vuelta de año en septiembre otra vez. Me fui otra vez a México. Me volví a recontratar otra vez. Y muchas veces ya cumplía uno el año y se volvía a recontratar otra vez.
¿Y no había problema cuando se recontrataba?
No, nada. Nomás allí mismo los patrones, cuando ya lo necesitaban a uno, le quitaban a uno nomás las tarjetas que traíamos, los papeles, y venían y renovaban los contratos. Los mismos patrones. Ya no necesitamos nosotros venir aquí al centro de contratación. Ellos mismos venían y nos recontrataban por otros 3 meses o pues casi era todo el tiempo, la recontratación era de 3 meses. Si veníamos por 45 días cumplíamos el contrato y si el patrón tenía trabajo todavía para lo de adelante, nos recontrataba otra vez. Y ya logramos durar hasta un año contratados aquí en Estados Unidos.
Y la primera vez que se contrató como bracero ahí en Chihuahua, ¿le pidieron algunos papeles o tuvo que pagar algún dinero? ¿Cómo fue
La
la primera
primera
vez?
vez los papeles que nos exigían era que tuviéramos las cartillas liberadas, que estuvieran, ya
¿La
que
cartilla militar?
sí, la cartilla militar, era indispensable la cartilla. Y teníamos que sacar un permiso de la quinta zona militar para que nos dieran permiso de venir contratados para acá.
¿Por qué? ¿Por qué ese permiso?
Pues eso teníamos que venir a sacarlo a Chihuahua. No nos costaba nada, pero tenemos que ir a la quinta zona a sacar ese permiso. Sacamos el permiso y ya nos llegaba el número de que nos tocaba en la contratación aquí en Chihuahua y ya no veníamos, pero nada más eso nos pedían. Pues más bien era la cartilla la principal, una carta de recomendación a veces del mismo municipio. Íbamos a la presidencia y con el presidente nos daba una carta de recomendación, nomás para. Eso era lo que nos exigían, la pura carta de recomendación y la cartilla aquí, en Chihuahua. En Chihuahua, en la contratación, ahí era lo que nos pedían.
Ahí en Chihuahua no les hacían algún examen médico.
Sí,
¿Y cómo era el examen?
nos examinaban de todo a todo, de todo. limpiecitos, entrábamos allá a donde nos revisaban, que no trajéramos ningún virus de ninguna clase de enfermedad. Todo el examen nos hacían. Y cuando llegamos aquí a Juárez, todavía nos desinfestaban al estilo casi como ahorita los desinfectan los becerros. Echan un poco de polvo todavía para que no fuéramos a traer virus. Veníamos muy bien checados desde allá hasta aquí, desde Chihuahua.
Tengo entendido que les checaban las manos para ver si sí eran manos trabajadoras.
Sí. Nos checaban las manos a ver si traíamos pues callos en las manos, donde representamos que sí éramos jornaleros trabajadores, que no fuéramos a traer manos muy de piel muy fina. Y los americanos nos checaban mucho todo eso.
Si tenían piel así lisita, no los aceptaban.
Pues batallamos un poco uno, y luego también en el trabajo. Los que no estaban muy impuestos aquí al trabajo, sí sufrían un poquito con la pizca del algodón, porque traían sus manos, pues no sabían trabajar en trabajos pesados, duros. Y uno no, pues no, uno ya le dijo, pues nosotros nos criamos en trabajos muy duros, muy pesados. Y el trabajo de aquí, pues también era muy duro, era trabajo muy pesado. La pizca del algodón es muy brava. Y como era pura pizca limpia, el algodón es el chapo, y el pima es un algodón muy fino, muy chiquito. Ese era muy bravo para los dedos. Y necesitaba unos tener las manos muy pues encalladas para poder piscar el algodón a gusto.
¿Y no les daban alguna especie de protectores para que no se lastimaran tanto los dedos, alrededor de las uñas, las manos?
Nada. A mano limpia. No se permitía nada porque si usted se ponía, por ejemplo, algunos casquillos en los dedos o guantes, pues le echaba basura al algodón, tenía que ir limpio, completamente limpio, sin hojas, sin hueso, pues que no llevara nada. Limpiecito, era limpio. Ese era el reglamento. Y si llevaba uno el algodón un poco sucio, pues le rebajaban libras. Y luego lo checaban mucho, si no piscaba algodón muy limpio, pues también, pues no era muy aceptable uno con los americanos. Necesitaba hacer las cosas muy bien hechas.
Pues se pusiera muy barato, ¿no? El pago del
Muy
algodón.
barato nos pagaba, baratísimo. Fíjese, el algodón, nosotros, pues me acuerdo yo que en ese tiempo las 100 libras nos las pagaban a 2 pesos, $2 por 100 libras. Y así era la cuenta que llevábamos nosotros, nos salía como que. Ya el último pizca nos pagaban a 14 centavos la libra, me parece ya. Ya último, ya cuando no había casi nada. Y no, pues no nos costeaba nada. Trabajamos mucho y ganábamos muy poco. Era muy duro ese trabajo y pues verdaderamente que no hicimos nada. Nomás dejamos la vida aquí porque trabajábamos cantidad. Muy duro. Sí.
Regresando un poquito a lo cómo se contrató, ya cuando lo contrataron ahí en Chihuahua, había representantes norteamericanos ahí en Chihuahua.
En las oficinas sí,
Ajá.
había americanos.
¿Y ellos qué les hacían o qué les preguntaban o ellos qué
Pues
hacían ahí?
cuando llegamos allí con los americanos, ya nomás nos checaban, nos decían, bueno, pues tú vas allá con el doctor, pásale para allá y ahí te quitas la ropa, pasas con la doctora y ahí pasa uno ya donde ya sale checado de todo y si no salía bien. De ahí lo regresaban, no pasaba.
Y les ponían vacunas.
Nos ponían vacunas también, nos vacunaban, era lo primero que hacían, en cuanto llegábamos, la vacuna. Y luego ya llegábamos con el doctor, nos checaba de todo, los pulmones y principalmente el pulmón lo checaban mucho, a ver si veníamos bien y luego que no estuviéramos fracturados de nada, del cuerpo, de la columna, de las rodillas, de los brazos, nada. Y que estuviéramos más o menos bien de la mente también. Y no, pues son detectives esas gentes. Nos tanteaban muy bien allí cómo veníamos, el que venía un poquito mal, pues lo checaban más y había unos que no pasaban. A mí me tocó la suerte que todo el tiempo, pues más o menos, estaba más o menos bueno y sano y no dejé de venir nunca. Todo el tiempo pasé. Y hasta la fecha, pues ahorita ya estamos, ya si fueran estos tiempos ya no pasaríamos, porque ahora sí ya tenemos todos los defectos que puede haber de los que nos ha pasado ya en todo lo que hemos trabajado.
Dice que se estuvo 2 días, ¿verdad?, en Chihuahua, de mientras que le tocaba su número y se
Sí.
venía para... ¿Y en ese tiempo, en dónde vivió, qué comió?
No, pues ahí nos quedábamos donde podíamos, ahí en las, hay unas barracas grandes ahí en la estación del ferrocarril, allí mismo dormíamos, ahí comíamos lo que podíamos, allí íbamos a unos restaurancitos que había allí, comprábamos la comida pues, de lo más barato que se podía porque veníamos limitadones de dinero y...
O sea que ustedes pagaron sus alimentos, su transportación también.
Sí, hasta llegar a contratarnos nosotros hacíamos todos los gastos de la bolsa de nosotros.
Y ya cuando los contrataban en Chihuahua, de Chihuahua acá, ya no pagaban
Ya no,
nada.
de ahí para acá ya no pagábamos, ya nos traían ellos y lo mismo para regresarnos, también nos regresaban nomás hasta Juárez, de regreso nomás ahí hasta El Paso, ahí nos echaban para afuera y de ahí para allá corría cuenta nosotros. Pero lo que hacíamos, el movimiento que hacíamos nosotros, de que salíamos de la casa del domicilio y nosotros, era gasto hasta llegar a contratarnos. Y si nos iba mal, pues ya perdíamos de contratado.
Había mucha gente, se llamaba el Trocadero, ¿no?
Sí.
Ahí donde estaban. Había mucha gente ahí que se iba a contratar.
Mucha. Es que contrataban, a mí hubo veces que veníamos contratados hasta 10.000 personas en el ferrocarril, ya le digo. Una vez nos embarcaron allí en Chihuahua. Completaron 10.000 personas contratadas y ya nos vinimos hasta aquí, hasta Juárez.
¿Y cómo lo hicieron para transportar a tanto? En puro ferrocarril
Puro
y...
ferrocarril, en vagones, así, en, no creo que en pasajero, ¿no? En cargueros, tren carguero. Así, en, pues este es un vagón, aquí veníamos todos juntos. Lo que le caía a cada vagón y así nos echaron entre todos.
Pero luego si estaba haciendo mucho frío o mucho calor, no importaba.
Ahí no le hacía que tuviera el tiempo como estuviera. Y servicio no traía ninguno.
Y luego, ¿cómo le hacían? Porque me imagino que en ese tiempo hacían mucho tiempo, ¿no?
Sí,
¿Cuánto
hacíamos.
tiempo hacían más o menos?
Pues salíamos de Chihuahua a las como a las 2, 3 de la mañana. Y llegamos aquí, pues ya oscureciendo, otra vez que serían como las 6, 7 de la tarde. Veníamos llegando aquí a Juárez.
Todo el día.
Todo el día hacía el tren.
Y luego, ¿cómo le hacían si querían, bueno, pues para comer o si querían ir al baño?
No había nada. Así nos aguantamos desde que salíamos del Trocadero hasta que llegamos a Río Vista. Y en eso nos trasladaban todo el tiempo que había mucha gente contratada en el tren. Muy mal servicio, eso sí. El servicio de Chihuahua aquí a Juárez era mucho, muy malo el servicio. Y ya cuando llegamos aquí, entonces ya donde nos recibían ahí nos daban ya qué comer ahí en Juárez. Luego, en cuanto nos recibían, nos daban comida, ya pasábamos de este lado y ya nos recibían en camiones, cuando menos ya debajo del techo. Y para trasladarnos ya de revista a los ranchos, pues ya nos llevaban en camiones, en, pues ya en pick-up, en trocas, en, según el patrón ya venía preparado para llevar a su gente. Pero allá en México así era la contratación, muy duro, sufríamos bastante.
Y ya una vez que llegaban acá al paso, ¿por dónde era donde pasaban? ¿Por cuál puente?
Pues Santa Fe.
Por el Santa Fe. Y ahí les volvían a pedir documentación, les volvían a examinar, o cómo era ahí el proceso.
Allí cuando entrábamos, en la misma donde está el chequeo de la migración, nada más traíamos el papel de contratados, que es un, era ya el contrato, pues un, eran, me parece, como tres hojas. Y cada uno que íbamos pasando ahí teníamos que llevar el contrato en la mano. Y ahí está ya la migración nomás. Nomás checándonos así, pero era rápido.
¿Y no les pedían alguna identificación de que ustedes
No.
sí eran la persona del contrato?
No, nada más el puro contrato. Eso era lo que nos pedían, el puro escrito que traíamos ya de lo que nos hacían allá los americanos, porque ya nos hacían los americanos ese contrato. Y aquí ya nada más pasábamos con ese. Cuando éramos a contratarnos, ya después si íbamos con permiso, pues ya traíamos la mica. Aquí nos daban mica en revista. Aquí nos hacían una mica.
Ah, ok, pero ya era acá de este
Sí,
lado,
de este
¿verdad?
lado, sí. De allá nada más pasamos con las puras hojas que nos daban allá, el contrato. Y aquí ya nos daban una mica, como la mica que se usan ahorita de la amnistía, igual, con el mismo derecho de andar aquí. Aquí andábamos en Estados Unidos con las micas, como tener papeles. Todo lo que era el contrato, dentro de lo que era el contrato, por ejemplo, si era de 3 meses, esa mica era respetada por 3 meses. Si a usted se le pasaban los 3 meses, tenía que salir o ya andaba ilegal. Y luego tenía castigo porque había dejado pasar el permiso que traía la mica.
O sea que ustedes cuando se les acaba el permiso tenían que mostrar el permiso también aquí a migración. A eso los cancelaban.
Antes de que se le cumpliera a uno el permiso de los 3 meses que traía contratado, tenía que hablar con el patrón, y si había alguna asociación de contratados, porque había asociaciones fuera de aquí de Revista, había en los pueblos donde estaban. Por ejemplo, yo estuve, cuando estuve contratado acá para la Demis, acá en Las Ánimas, había asociación. Entonces, y el patrón me llevaba a la asociación para que me renovaran la mica. Si iba a ser recontratado otra vez, si ya no iba a ser recontratado, tenía que salir para afuera y entregar esa mica. Porque con esa mica ya no podía, ya ha pasado el contrato, ya no podía andar con ella.
Entonces sí tenían oportunidad de que el mismo ranchero les extendiera el permiso y ya ustedes no tenían problemas porque pues ya.
Nada. Te seguíamos trabajando. Y entonces también era muy fácil ver arreglado a mis tías con los mismos patrones. Ellos nos proponían, pero nosotros no queríamos.
¿Por qué no?
No sé cómo lo veíamos nosotros en esos tiempos, no. Yo, al menos yo de mi parte, yo no quería, porque dije, bueno, si arreglo yo mi amnistía, pues estaba yo principiando mi vida. Cuando vine yo aquí, pues estaba recién casado. Hubiera nacido toda mi familia aquí y yo no quería. Fíjese, en esos tiempos uno eso pensaba. Un patrón que yo estuve me hizo mucho la lucha de arreglar mi amnistía aquí, no quise. Yo tenía nada más 3 de familia y me los arreglaba los 3. Vine a hacer la solicitud aquí a Río Vista y ya no volví. Metí los papeles y ya no volví. Fíjese nomás. Eso hice cuando anduve aquí en Estados Unidos, tanto contratado. Y no arreglé la amnistía. Y
Y
ahora
luego,
ya están todos aquí, arreglados. Dije, nomás cómo es la vida. Pero en ese tiempo nosotros ya lo que queríamos era venir a trabajar nada más, para sostenerlos a donde los teníamos, en México.
¿en qué año fue la primera vez que vino?
Yo la primera vez que me vine de contratado fue el 53.
¿Cuántos años tenía?
Tenía 20.
Muy chiquito.
Sí, muy, pues apenas empezaba mi vida y ya estaba casado. Y la última vez, ya cuando salí, pues cuando ya terminó la contratación, que fue el 62, 64 más bien duro, yo creo, la contratación, yo salí el 62.
Pues sí estuvo casi 10 años por acá.
Y anduve, ya le digo, todas las partes que le miento aquí en Estados Unidos trabajando. Y muy duro, mucho, muy duro. Y ganando muy poco. Nos pagaban mucho, muy poco. Y ahora, pues andamos sobre esa cosa, que bueno fuera que nos recompensara un poquito porque vinimos a dejarla. Pues lo que fue la juventud de trabajo aquí,
Toda la vida.
toda la vida. Y el último, pues mire cómo estamos ya. Y eso ya vemos poco, ya de los braceros que fueron contratados conmigo allá en mi tierra, ya quedaban muy pocos. De los que venía conmigo, de una parte que yo estuve, cuando estuve el Lobo, Estuvimos como unos 15, yo creo, juntos. De los 15 que vinimos a esa época, ahorita yo creo que viviremos 3. Ya murieron todos, porque eran mayores que nosotros. Sí, pues yo en ese tiempo tendría unos 23 años, tendría. Y venían mis tíos que pasaban de 40 años.
Ya muy
Ya
grandes.
muy grande. Y esas gentes pues ya acabaron.
¿Y tan grandes no tenían problemas para venir?
No, si eran los que pasaron hasta mejor que uno. Ellos de 40 años venían todavía a piscar algodón y eran muy buenos para trabajar en la labor. Buenos, todavía, pues, todavía desarrollaban, no creo, de 40 años. Era muy bien recibido el trabajador aquí en Estados Unidos todavía de 40 años en ese tiempo. Naturalmente, pues uno nuevo, pues claro, pues la metían mejor porque desarrollaba uno más en cuestión de maquinaria, porque aquí los americanos lo que necesitaban era gente que trabajara con la maquinaria. Y nosotros de aquí del estado de Chihuahua éramos, pues casi la mayoría del estado de Chihuahua eran los que llegamos a ser más, como que trabajamos más en maquinarias que otros estados. Como que no le ponían mucho empeño al trabajo de la agricultura. Y trabajaba uno, claro, trabajaba un poquito más, pero pues cuando menos ganaba un peso más.
Yo creo que sería porque ya tenían ustedes como que más experiencia en el campo, ¿no?
Y la maquinaria pues no la conocíamos. Nosotros ya trabajamos, pero con animales, con troncos, de mulas, en México. Y aquí pues se nos hacía muy diferente venir a trabajar aquí con maquinaria, con tractores. Y no, pues el tractor sí, muy pronto le agarramos. Y ya cuando empezamos a retirarnos nosotros de braseros, pues empezaron ya a meter las máquinas. Y se acabó el trabajo de los braseros. Y ahorita pues ahí estamos ya todos ya muy acabados. ¿Quién sabe qué? Más adelante que pudiera aquí que nos dieran alguna chance de podernos hasta trabajar, todavía podemos trabajar un poquito aquí en Estados Unidos. Trabajos livianos que podemos todavía, pero ya es muy difícil. Y sí, porque ya de 70 años uno ya no cree que está muy bueno. Ya tiene todas las fallas.
Oiga, y platíqueme cómo era Río Vista. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar ahí hasta que llegara un ranchero y se lo llevaba?
En Río Vista a veces nos dilatábamos unos 3 días, era lo más que necesitábamos, pero ahí había todo el servicio, ahí nos daban comida, ahí tenemos dormitorio, había, decíamos barracas, donde cabía toda la gente que venía contratada. Durábamos como unos 3 días, pero cuando llega un contratista, y luego en Río Vista había como corredores, por ejemplo, si venían gente del estado de Chihuahua, de Durango, por ejemplo, de aquí de la República, nos apartaban. Los de Durango por una parte, los de Chihuahua por otra, los de
¿Por qué
Jalisco.
los apartaban?
Los americanos aquí tenían decían que querían del estado de que ellos peleaban. Por ejemplo, de Durango era la gente muy buena para piscar algodón, según eran los laguneros. De esos los escogían para la pizca del algodón. Y los de Chihuahua también, claro, éramos pescadores. También igual que los de Durango. Pero ya de otros estados como que no les hacían muy bien el buen visto a los americanos. Cuando ya pasaban todo lo que era el estado de Durango, el estado de Chihuahua, Coahuila, entonces ya empezaban a meter de otros estados, del al sur, y esa gente casi no la apetecían muy bien, porque ellos allá no, pues casi no había esa clase de planta, y aquí en el estado de Chihuahua, en Delicias, todo eso sí, pues aquí era muy, muy común esa cosa, sí lo conocíamos cuando menos, y ellos no. Y batallaban mucho aquí, navegaban bastante. Ponían un mayordomo ya severa de no que tuviera poco conocimiento. para que los practicara, los enseñara, y se batallaba poquito con ellos. Y para aprender a maquinaria, no. Ellos no pudieron aprender a nada.
¿Y entonces ellos qué harían si no le, no, no le atinaban a nada?
Pues batallaban mucho, mucho. Y luego en la pizca les iba mal por lo mismo, porque ellos, como no tenían mucho conocimiento, ya después le iban agarrando, claro. Pero los primeros días, pues pescaban muy poquito. De por sí ganaba uno poco, y luego ellos, por decir, ellos había días que ganaban 7, $8 por el día. Por día, fíjese. ¿Se imaginan? Pues lo que ellos podían. Y luego nosotros comprábamos la provisión.
O sea que ustedes compraban para todos los que están en el
Cada
mismo
quien,
dormitorio,
si
o
nosotros
usted nada más la
nos
comida que tenía que comer
hacíamos una
usted.
unión de unos 3 o 4 conocidos. Nos juntábamos 4 y nos uníamos para comprar la provisión juntos, para usar una estufa entre cada 4 personas para hacer la comida, porque teníamos que hacer la comida para llevar de lonche y para comer ahí en el local donde estábamos. Y ellos, pues, a veces no usaban ni la estufa, porque como compraban pura comida, pues muy sencilla, los pobres, porque no alcanzaba más papas. Ya las cocían afuera, hasta en un balde, en lo que podían. Las estufas ni las usaban, porque hasta miedo les tenían para prenderlas, como no se usaba el gas. Y nosotros veníamos igual también, al principio, como no sabíamos cómo se manejaban las estufas de gas, pues se nos hacía que no las podíamos. No, y nomás le agarramos grano. Y luego, les hicimos maestros luego, para hacer tortillas y todo. Pero hacíamos la comida y la comprábamos también. Los patrones no nos compraban a nosotros nada.
Y tampoco no tenían el servicio de comedor.
No, tampoco. Ahí hacíamos una mesita donde podíamos o comíamos parados donde fuera, pero la cosa era tener nomás en qué hacer la estufa.
¿Y no tenían ustedes problemas con la gente, por ejemplo, del sur, que dice que compraban así muy poquita comida porque no les alcanzaba? ¿No tenían problemas de que ellos les agarraran su comida o algo así?
Había barracas que sí tenían ese problema. Pero nosotros, a mí no me tocó, porque yo casi nunca me tocó ir con mucha gente. Todo el tiempo me tocaba ir así con una. Pues en compañía iríamos unos 15, 20 personas. Y el patrón donde nos llevaba era una vivienda deshogada. Nos daba una recámara cada 3, 4 personas. Y ahí teníamos donde dormir, teníamos hasta mesa, teníamos sillas, teníamos todo. Teníamos todo lo que se necesitaba. El patrón nos proporcionaba muy buena comodidad. Pero donde vea barracas, oiga, donde vea 300 personas o 200, pues ya se imaginará. No, hombre, qué barbaridad. Y era triste ver la gente, tanto gente amontonada ahí, unos, pues claro, unos ahí se ganaban la producción unos a los otros ahí. Había unos que hacían ellos su comida y si se descuidaban se las ganaban, ya hecha. Sí, sí estaba duro en esos tiempos. Pero a mí no me tocó eso, es que yo donde me tocó, a mí me tocó con patrones, pues muy poquitos que fuimos contratados, y me tocaron muy buenos patrones también. Yo estuve muy a gusto aquí en Estados Unidos trabajando de contratado y quedé conforme. Nomás pues el pago sí. Y luego que en cada pago, pues ya nos quitaban, yo creo que como un 8%, me parece.
¿Y eso ustedes sí sabían que les iban a quitar un 8%, un 10%?
Pues si nunca leíamos los contratos, yo ya me di cuenta cuando ya casi íbamos a terminar los contratos que nos rebajaban el 8% en el contrato. ¿Quién sabe de qué sería eso? Sería pues, pero pues no teníamos seguro. Los seguros tampoco no los arreglamos. Yo mi seguro lo dejé en Lobo, ni lo saqué. Porque cuando me operaron ahí en Lobo, me dijo la enfermera que fuera a las oficinas a sacar mi seguro. Pues no, hice caso omiso y no lo saqué.
O sea que en un momento sí podían sacar su seguro.
Sí, en aquel tiempo sí. Si yo he ido a sacar mi seguro derecho, lo había podido sacar. lo había arreglado. Y más bien cuando estuve operado en Lobo, que ahí me dijeron los médicos. La enfermera me recomendó, me dijo, saliendo de aquí, cuando lo demos de alta, dijo, le voy a dar unos papeles de aquí donde coste que estuvo internado. Y de aquí se va a la oficina y ahí va a arreglar su seguro. Para que el seguro le responda con algo de lo que usted perdió su contrato o algo. Pues no. No saqué mi seguro, pues perdí todo. Y no trabajé nada. Ese año sí me fue muy mal.
¿Qué año fue?
Fue como el 53.
Pues casi de cuando se fue,
¿Sí?
recién de que se fue.
Luego, luego. En cuanto caí en lo, en, pues trabajé yo creo que en algunos 8 días cuando.
O sea que esa fue el primer lugar al que usted se fue a trabajar de bracero.
Fue el segundo.
Ah, fue el segundo. Ok.
Segundo lugar.
¿Cuál fue el primero?
Aquí en Clean, aquí en el Valle.
En el algodón, ¿verdad?
En el algodón. Aquí fue la primerita vez que vine yo a Estados Unidos.
Y cuéntame un poquito de ahí, ¿cómo estuvo en Clint?
Aquí en Clean, pues ahí del río Vista, ahí fue el patrón. Me sacó de Río Vista a trabajar ahí en el rancho de él. Y ahí estuve trabajando en la pura pizca de algodón. Ahí sí no trabajamos en maquinaria, nada, pura pizca de algodón. Pisqué algodón de ese chapo que le hacen el primero y luego después el pima. Un algodón muy fino, según ellos, pero muy barato. Nos pagaban muy barato. Y ahí me aventé en ese contrato como 3 meses. 3 meses me aventé en ese contrato, pero mucho, muy, muy barato. Y ya ni me acuerdo cómo se llamaba el patrón ese. Pero ahí estuve y ahí nomás iba a renovar, ahí a revista, porque ahí como estaba muy cerquita, estuve en mero Clean. Y en ese tiempo me fue mal y como eran las primeras veces que veníamos, pues estuve a gusto. Y me decía que estaba muy bien porque pues veníamos de allá donde navegamos mucho la vida, de trabajarnos mucho también. Y aquí pues veíamos un 5, pues trabajamos en algodón y agarramos un y otro 5 y allá como no agarramos nada, pues nos decía que aquí estaba re bueno, pero muy barato.
O sea que su primera impresión del trabajo aquí, de cómo iba a ser lo que usted iba a hacer, ¿no? El trabajo que usted iba a hacer, sí le agradó, le
Sí.
gustó.
Sí, al principio sí, porque ya le digo, pues cuando menos veíamos un 5, que agarrábamos un centavo en la mano y ya pues no agarrábamos hasta cada año. Cuando ya levantábamos la cosecha, que vendíamos algún producto de lo que levantaban era cuando agarraban un 5 y aquí no, pues. Aquí cada 8 días nos daban el cheque. Y agarrábamos un centavito, nos iban y comprábamos la provisión y los demás los mandábamos a la casa. Pero oye, los cheques más grandes que mandábamos de aquí. Yo lo que mandé aquí del Valle fueron $50 y eran cheques muy grandes ya.
Sí.
Y ya era cheque que va, bueno, ya $50. Y lo pagaban a 6 pesos en México en ese tiempo.
O sea que sí les alcanzaba bien, ¿no? A su familia. Bueno,
Pues
más o menos.
más o menos, no, no muy desahogados, pero cuando menos mal vivían los pobres allá, la familia. Y uno aquí limitándose también pues a vivir una vida muy, muy agarrada. Diversiones no había nada, ni modo de salir a divertirnos a ninguna parte porque no alcanzaba la moneda. Nada, ni al cine, ni a nada. No salíamos del rancho donde nos contrataban ahí, pasábamos todo el contrato puro
Ni las
trabajando.
cervezas.
Nada. Ni la cerveza porque nosotros traíamos pura provisión y si le llegamos a echar un 6 de cerveza como se usa ahorita, pues no, nosotros ni conocíamos ese movimiento, nada, ni un refresco de nada. Allí llevábamos un paquetito de Kool-Aid nomás para hacer el agua fresca y era todo lo que usábamos nosotros en ese tiempo. Y el café, como estábamos acostumbrados a puro café, pues era cafetear todo el día. Pero no, ni cerveza ni nada, le digo, diversiones, nada. Yo me pasaba el año completo en los ranchos sin bajar casi hasta el pueblo. Allá en Los Ánimos me metí un año y nomás el patrón me llevaba la producción a donde yo estaba. Ni yo iba para el rancho. No iba más que cuando iba a comprar mi ropa. Porque el patrón no me la podía llevar, es así. Iba a ir a comprar mi medida, pero él y me llevaba todo.
¿Y cómo le mandaba usted dinero a su casa?
Compeaba un money order. Money order, o ya fuera un cheque de banco. Primeramente mandábamos la money order. Empezó a perderse la money order, a haber dificultades allá para
¿Tuvo
cambiar.
¿Usted algún problema en cuanto a eso?
Y yo tuve un problema de una money order que mandé y batallaron para cambiarla. Y ya después me cambié al cheque de banco.
¿Era más seguro?
Era más seguro, sí. Tan seguro era que si se extraviaba acá, pues aquí lo hacían bueno. Donde usted compraba el cheque, si se extraviaba lo reportaban y hacían bueno el cheque aquí. El cheque de banco. El money order no era muy, muy efectivo. Y había veces que se extraviaban, ¿no? Y a las money order de allá se iban para otro. Pues como yo soy del municipio de Gran Morelos y había otro Gran Morelos por allá para el sur y se extraviaban las money order.
O sea, sí. Que los mandaban hasta quién sabe dónde.
Sí.
Entonces, esa fue la primera vez, ¿verdad? Y ya la segunda vez que dijo que se enfermó del apéndice, cuénteme dónde estuvo, cómo fue que se enfermó.
Pues ahí estuve en un pueblito que se llama Lebelén, piscando algodón, andábamos piscando cuando tenía como unos 8 días piscando algodón, cuando sentí malestar en el estómago y ya no pude trabajar ese día, me regresé al rancho, me llevó el mayordomo al rancho y luego ya me dijo que sí que me pasaba, no, le dije, pues es que traigo un dolor bastante fuerte al lado del apéndice, no sabíamos nada. Entonces empecé yo a ponerme un poquito grave, un poquito malo, entonces él ya me llevó al hospital. Llegando al hospital así como a las 7 de la noche, me checaron los médicos y le dijeron que no, que iba muy malo. Y se me iba desarrollando ya la apéndice y que no, ni necesitaba operación. Pues ya me dejó el mayordomo allí en el hospital.
¿Y el patrón qué?
Pues el patrón yo ni lo conocí. El puro mayordomo nomás. El mayordomo se llamaba Benito, de qué no me acuerdo ya ni de qué apellidaba ese hombre. Benito, no recuerdo ya el apellido de él. Vivía en Lebelén. Y el patrón yo ni lo conocí, ni lo vi nunca, ni tampoco me pagó el patrón nada del contrato que yo estuve allí. Nada más los 8 días que trabajé. Pues recuerdo que me dieron un dinero allí, pero ni me dieron cheque, ni nada, me pagaron en efectivo. Lo que yo había hecho en esos 8 días. Uh-huh. Piscaba en la pizca del algodón. Y el contrato lo perdí todo. No agarré nada, ni un 5 en todo el contrato.
Y luego, bueno, dos cosas. ¿Quién pagó el hospital? Y luego, ¿no tuvo problemas para que lo volvieran a contratar como bracero? Porque pues ya no había cumplido el otro contrato.
No, pues sí lo cumplí allí. Los 45 días los cumplí en el rancho. Me estuve como 15 días en el hospital y de los 15 días me sacaron y me tuvieron en el rancho en reposo porque no había manera de cómo mandarme aquí a Río Vista, a mí solo, hasta que cumplieran los demás. Entonces yo el contrato sí lo cumplí, pero no me pagaron nada del contrato. El hospital, me imagino yo que el que lo puede haber pagado sería el patrón.
¿Usted nunca dio nada, ni no, dio una
nada.
Ticket de
algo? Nada, yo no firmé ningún ticket de allí, ni pagué nada. El patrón yo creo que fue el que pagó todo. Por eso me decía la enfermera que le dijo que arreglara el seguro. Pero pues al último no arreglé nada. Quién sabe, hubiera habido alguna recompensa allí por el contrato. Uh-huh. Perdido, pero ya le digo, no saqué nada. Uh-huh. Y sino que de ahí me dieron de alta, me fui al rancho, cumplí el contrato y entonces ya me trajeron junto con los demás compañeros. Hasta que esta revista. Llegué bastante malo aquí y ahí me dieron una checada y de ahí me echaron para México. Ya cruzando el río ya zafaban la responsabilidad de ellos. Uh-huh. Ya era cosa mía. Uh-huh. Ya tuve que atenderme yo hasta que me alivié. Ya bien.
¿Cuánto tiempo pasó?
Como 3 meses.
3 meses. ¿Y se fue a su casa con su
Sí,
familia?
me fui a mi casa, ya me recuperé y me vi bastante malo, pero ya vi yo médicos allá y ellos me atendieron porque cuando me echaron del hospital aquí en Lobo, me quitaron los puntos de la operación y todavía no sanaba muy bien. Y como yo hice bastante ejercicio por el camino, pues ya cuando llegué aquí a revista no me querían dejar salir porque que venía un poquito malo, pero como me traían mis compañeros, y ya les dije, no, pues mejor me voy con ellos. Pues me lidiaban y me fui mejor.
Pero no tuvo infecciones o no se puso más grave.
No, no, ya fui nomás puro aliviado. Sí, me infectó poquito la operación, pero sí me alivié pronto. Pues ni tan pronto, siempre me aventé como 3 meses para poder empezar a trabajar otra vez yo. Y volví a contratarme y ya no tuve problemas por eso.
No, porque ya tenía como antecedentes, ¿no? De
Sí,
que había trabajado bien.
no, ya no tuve problemas. Ya venía y me contrataba bien. Y ya le digo, ya operado vine muchas veces aquí a Estados Unidos a contratar.
¿Por dónde anduvo? ¿Y qué anduvo haciendo?
Pues ya le digo, estuve aquí en Clean. Y estuve en Las Cruces. Y estuve en Las Ánimas.
¿Dónde es eso?
Las Ánimas, Nuevo México,
Ah,
en
Nuevo
el de que era
México.
Lloresborg. Y aquí en Las Cruces. Y luego acá para Lobo. Ah, en el cañón este de Clinton. También ahí en Clinton estuve en La Manzana. Y estuve en Lobo. Lebelén. En La Mesa. Y luego estuve en Wyoming. Contratado también. Y en Nebraska. Lima, Nebraska.
¿Y ahí en Wyoming qué estuvo haciendo?
En Nebraska.
En Wyoming.
En el Betabel,
Ah, en
deshijando Betabel,
Betabel, ok.
y era puro Betabel.
¿Y en Nebraska?
También Betabel. Para allá me fui al puro deshije de Betabel. Y aquí,
Dicen que es muy pesado, ¿no? Trabajar el Betabel.
sí, pues es un asadoncito muy cortito, pura cintura.
Y ahí sí el ranchero les daba el equipo para trabajar.
Sí, el equipo sí. Sí, en todos los ranchos donde trabajaron, en la pizca del algodón nos cobraban los costales,
Ah, ¿les cobran
las
los
sacas
costales?
donde sí,
¿Cómo, hombre?
esas nos los rebajaban todavía nosotros.
¿Cuánto les costaba?
Parece que 2.50 nos costaba la saca en ese tiempo. Y necesitábamos cuidarla, porque dicen que si no la regalábamos, que la. Acabamos luego para estar pidiendo cada rato costales, pero no, si se nos costaba dinero.
Esa es la primera vez que escucho
Sí.
que les vendían ahí
Sí, nos vendían los costales. Yo los llegué a comprar muchas veces. Aquí en el valle nosotros comprábamos los costales. Y allá en la mesa también. Ya era algodón, pues era puro pule, no era fin, pizca limpia, con todo y todo. Y ahí había que aventarse un macizo para poder ganar cuando menos unos 40, $50 por semana. Aparte de la provisión, pues, que le quedaran a uno libre los 40 o $50, dólares.
Y luego cuando anduve ahí en Wyoming y Nebraska, ¿los transportaban en camiones o cómo se llevaban?
A mí me tocó ir en avión.
¿Y quién pagó el avión?
Pues los mismos, yo creo que la misma compañía de la contratación, la asociación, porque eso sí no nos cobraban nosotros el traslado. Ya aquí en Estados Unidos no nos cobraban los traslados nada. Y aquí nos llevaron en avión hasta Wyoming. Ahí en Wyoming, ahí en Cheyenne, Wyoming, ahí aterrizamos y ahí vino el patrón por nosotros. Y en Nebraska también me tocó ir. Y para acá, para Texas, toda esta parte, pues en camiones, puros camiones.
Estaba más cerquita, ¿no?
Sí, está más cerca. No, para allá, para Bayón, siempre en esos tiempos, estaban más, muy lejos. Si en el avión había, se nos dijo re lejos. Pero sí nos trasladaban en avión también.
¿Y cómo fue su vida ahí en Wyoming, Nebraska? Porque aquí en Texas, Nuevo México, como que está más cerquita de México y es como que la vida un poco más similar, ¿no? Que en México. Pero
Sí.
allá un poquito más retirado, ¿cómo era allá? el ambiente, las comidas, los patrones.
Pues nos tocó un buen patrón también en Guayumen. A mí en Guayumen me tocó un patrón bueno. Ese sí me relacioné yo muy bien con él, con el patrón en Guayumen. Y nos fue bien en ese contrato porque allá nos pagaban primeramente el desaije del betabel y después era la limpia. Y si dejábamos bien el betabel, bien que quedara bueno, y ya la limpia casi nos la pagaban sin meterle el trabajo.
O sea, el desaije es sacar el betabel de la tierra. Y la limpia, o sea, limpiar el betabel o limpiar el
Limpiar
campo.
hierba, si sí, la hierba que quedara por donde estaba la mata del betabel. Era limpiar, después la limpia era quitar la hierba, pero si ya no quedaba hierba, que ya se miraba el cuadro, el acre del betabel limpio, ya no necesitábamos meterle más trabajo y nos lo pagaban junto con el mismo desaije. Y allá nos iba mejor que aquí en el algodón.
¿Cuánto les pagaban allá?
Pues allá nos pagaban el acre, me parece que $80 por acre.
Pues sí les iba mejor.
Sí, mucho mejor. En el betabel era mejor, nomás que era más duro el trabajo. Para desahijar un acre de betabel necesitábamos entre unas 5 personas. Entre 5 personas pues lo podíamos limpiar hasta en unos 3 días.
Entonces, que esos $80 era dividido por las cinco
En
personas.
sí, en las 5 personas. Sí.
De todas maneras, sí les quedaba buen dinero.
No, nos queda mejor que en el algodón, ¿cómo no? Allá sí era mejor. No, se nos hizo mejor el trabajo y el ambiente, como usted dice, para allá mucho mejor. Se nos hacía como que era otro clima. Y sí es diferente el clima de allá de Nebraska, Wyoming, aquí. Por supuesto, ahorita yo creo que debe estar muy nevado para allá y aquí no nos ha caído nieve.
Y luego, ¿cómo les hacía con las nevadas allá?
Pues en el tiempo que nosotros íbamos al Betabel, no, era en el mes de mayo. No había pura lluvia. Pero no perdíamos tiempo de trabajar por la lluvia. Estaban los tiempos muy. Sí, llovía, sí, poco, pero no afectarnos por el trabajo. Cumplíamos los contratos muy bien trabajando y no nos afectaba nada el agua. Allá nos iba mejor que aquí. Nos gustaba más el contrato para allá, para los que están adentro, que aquí, pero así nos tocaba que luego nos agarraba un patrón de aquí y nos íbamos al algodón. Eso fue lo que nos pasó por allá, en Guayume.
Y luego me comentaba ahorita de las maquinarias, ¿no? Que aprendieron también
¿Sí?
a manejarlas. El patrón les exigía que les enseñaran cómo utilizarlas, o ustedes se ponían de voluntarios para aprender a manejarlas, ¿cómo?
Nosotros pues nos hacía mejor trabajar con la maquinaria que andar trabajando con el puro cuerpo, entonces ya el patrón nos proporcionaba la manera de que aprendiéramos para que ya trabajando en el tractor se nos hacía más liviano el trabajo y ganarnos un poquito más.
Ah, ganaban más.
Ganarnos un poquito más. El patrón este que yo tuve aquí se llamaba Lee Smith, ese sí me acuerdo yo el nombre de él. Ese hombre me proporcionó a mí, me enseñó a trabajar en el tractor. Cuando ya aprendí con el tractor, pues ya me enseñó a todo lo que es el trabajo, el trabajo del algodón desde preparar la tierra. Acabando de piscar el algodón, cuando ya venía la gente, todos nosotros los braceros que piscamos el algodón, que ya quedaba la tierra nomás, la pura mata del algodón, pues ya entraba luego el desvare. Yo ya se iba la gente a su terreno, a su tierra, y yo me quedaba desbarando y luego después barbechando y preparando pues la tierra, haciéndole todo el trabajo que necesitaba, rastreando, listeando, ya bordeando, preparando la tierra para la siguiente siembra, sembrar el algodón también. Yo le llegué a hacer todo ese trabajo, sembrarlo y después regarlo en el riego, hasta que se rendía otra vez la mata para que volviera a venir la gente otra vez a piscar algodón. Y me estaba de una temporada a otra hasta que lo preparaba.
O sea que ahí solo revalidaba los contratos,
Sí,
¿no?
ahí era donde renovaba los contratos. Cuando trabajamos en la maquinaria, renovaban los contratos para pasar todo el invierno aquí, barbechando, desbarando, listeando, preparando ya para la siembra, sembrando el algodón. Después, cuando ya venía el algodón saliendo, pues el cultivo, después el riego. Y yo hacía todo el trabajo, todo el
Pero
trabajo.
tenía gente que le ayudaba, ¿no?
Sí, había gente que nos ayudaba mucho, unos y otros ahí, un hermano de mi esposa, ese estábamos juntos en el rancho, ahí hacíamos todo el trabajo. Y trabajábamos en la ganadería también, también de vaqueros lo hacíamos aquí
Ah, también.
también le hacíamos de vaqueros ahí con el patrón, también tenía ganado, y también le errábamos las crías, el ganado, lo partábamos, lo errábamos, lo señalábamos, lo trabajábamos ya para dejarlo listo para que lo embarcara para la venta. También tenía mucho ganado. Pues era trabajo que conocíamos todos, nosotros desde chiquitos, era el trabajo que hacíamos. Y yo estuve trabajando aquí en el ganado también, de muchas clases de ganado, de todo. Conozco de toda la raza de ganado que hay aquí en Estados Unidos también. Pero eso no todos los braceros lo hicimos, porque a mí me tocó suerte con ese patrón de que me dijo: bueno, pues es que tú de todas maneras a mí me sirves para trabajar en el ganado también. Dijo: este año te quedas, pero no para trabajar en la labor, ahora me ayudas con el ganado. Y le ayudaba yo así, pues a preparar ahí el ganado, de apartarlo en pastas y el criadero, cómo venía, cuando íbamos a cortar para vender, como para hacer el criadero y todo eso. Le ayudé también algunos años.
Y entonces él fue el quien le dijo que le ayudaba para que arreglara sus cosas
Ese fue
con
el que me
él.
ayudaba. Me proporcionaba todo. Me daba casa para que viviera allí. Me daba mueble para que yo me moviera cuando yo quisiera. Me ponía en la escuela a mis hijos, los tres que tenía. Y fui con mi señora a decirle que nos veníamos para acá y no quiso. Y no quisimos arreglar. Muy buen patrón. Él decía que se iba a ir conmigo para México. Muy buen patrón.
Qué bueno. Y entonces su opinión en cuanto al programa, en sí, el programa Bracero, ¿cómo usted lo ve? ¿Fue bueno, fue malo, le faltó algo?
Pues yo lo veo como un poco despacio el movimiento, el programa, porque digo, en este sentido lo veo porque se me hace despacio porque nosotros vamos avanzando mucho. Ya braceros quedamos pocos. Y los poquitos que quedamos ya estamos muy, muy balaceados ya. Y si no es pronto esto, pues mira que ya no alcanzamos a disfrutar los $20 que nos vayan a dar, digo. Pues si nos lo dieran ahorita, que más o menos podemos disfrutarlos, pues estaría muy bueno. Y si más adelante a lo mejor ya no alcanzamos nada, porque se van yendo muy recio. Ya ve cuántos años tiene ya el programa Bracero, como 4 años, 5.
Bueno, yo me refería en cuanto al las contrataciones y
De las
todo eso, ¿no?
contrataciones. No, el programa Braceros, cuando nosotros entramos, nosotros lo veíamos muy bien. Nos ayudamos bastante. Fue muy bueno. Muy buena fue la oportunidad que nos dieron de venir a trabajar aquí, porque en esos años era que nos veíamos poco limitadores allá. Y cuando hubo las contrataciones, nos ayudamos mucho. Para mí fue muy bueno. Yo lo veo, pero mucho, muy bueno. Tan bueno lo veo que ya ve que ahora los que han arreglado amnistía, que ya ve que hubo una amnistía, pues todos se han quedado aquí. Ninguno se regresa para atrás ya, pero ya arreglaron. Ella ya tiene sus papeles. Y nosotros, como fuimos braceros provisionales, pues se nos acabó el corrido, se acabó la brajería y nos quedamos allá. Pero sí fue muy bueno ese programa. Y a mí, mira, que si hubiera manera de que pudieran contratar gente así como veníamos nosotros, era muy bueno.
Se acabarían los problemas de tantos ilegales y
Claro.
tanto dinero que le meten
Pues
a la
por todo,
migración y al
pues
border
cómo no,
patrol,
oiga,
¿verdad?
todo. Era una cosa magnífica eso, porque a ellos se les acababan problemas de la división de la línea, por todos lados, porque así, pues, ¿cómo se iban a venir ilegales si había manera de que pudieran arreglar derecho para venir a trabajar derecho? Y tampoco no venían a quedarse, así, así mismo nosotros. Veníamos y nos contratábamos, nos íbamos y nos veníamos cuando podíamos y queríamos. Es muy bueno ese programa. Yo lo vi mucho, muy bien y lo veo hasta ahorita todavía. Muy bueno ese programa, verdadero. Al menos para mí fue muy bueno. Y tan bueno lo veo que ya veo ahorita cómo están las cosas. Si hubiera braceros, pues ya no habría tantas cosas tan tristes como pasan ahorita con los mojados,
Claro.
que pasan unas cosas bastante grandes, bastante tristes. Y si hubiera braceros, pues no pasaría eso.
Así es.
Y venían y alivianaban aquí el trabajo y derecho, legal. Y de la otra manera, pues es ilegal todo. Y andan peligrando ahí que los agarran, los castigan y pues está feo.
Así es.
Sí.
¿Algún otro comentario que tenga por alguna duda?
Pues sobre el programa Brasero, pues es lo que le pudiera decir, que para mí fue muy bueno y si lo volviera a ver, pues sería mucho mejor, tanto para una nación como para otra. Sería re bueno eso. Y pues, y tocante el programa este otro que está ahí, también lo veo muy, muy lento, que fuera bueno que se pudiera arreglar una cosa favorable para uno, pues ya lo que fuera, hasta que nos arreglaras tú un permiso para venirnos a trabajar aquí, pero de derecho. Pero no veo probabilidades. Quién sabe. Eso es lo que le pudiera comentar yo de esto. ¿Quién es este que me recomendará más que pudiera agregar?
No, pues no sé, ya pues algo, no sé, algo final, un
No, pues yo creo
comentario.
que este comentario, como usted dice, ya de lo que venimos a navegar aquí, lo que sufrimos, lo que tenemos para pasar, pues ya fue todo y
¿Valió la pena?
sí. No, yo sí estuve muy a gusto trabajando aquí. Todo lo que estuve contratado muy a gusto, porque sobre todo derecho. No andaba escondiéndome de nada ni jugándome de los contratos, porque hubo muchos que se desertaban de una parte porque no les gustaba y se iban para otra parte. Pero ya violaban el contrato, dejaban el contrato perdido y después ya se chivaban ahí con la ley, los agarraban de mojado ya después de contratados. Y era muy, muy feo eso. Y así no, ¿no? Yo cumplí mis contratos como los agarraba, así los cumplía. Después de ya que se me cumplía, pues me iba. Me volví a contratar. Pero sí, muy a gusto estuvimos trabajando.
Qué bueno.
¿Y eso?
No, está bien. Pues le agradezco mucho, señora Aranda, el tiempo.
Pues ojalá y le sirva a usted también de algo esto, que te pudiera pues hacer algo en lo que usted quiere hacer. También yo le recomiendo esto, que fuera bueno que usted le diera algo bueno, porque pues ya uno ya, pues ¿qué puede servir? Serían todo
No,
esto.
pues muchísimas gracias.
Ándele, pues igualmente yo también le agradezco
Ok.
bastante que haya venido
No,
y
no, de qué.
bastante conforme.
No, de qué. Gracias.
Ándele.